Pues bien, amigos, ¿saben ustedes que las hormigas no duermen?
Y que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio.
Pues dejemos tranquilas a las hormigas y que el sol nos siga alumbrando mientras saludamos a todos los radiocoloristas. Así que bienvenidos a su cadena de la radio pluralista en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Donde se encuentra Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Así como siempre solemos decir,
comenzamos.
Pues bien, amigos, esto es, comentamos, comienzo al cofre de las palabras. ¿Y qué, de qué mejor manera que presentando el Rincón de Lino?
Hola, amigos. Un día más, desde los micrófonos de Radio Colores, Teatro en las Ondas. Adaptación radiofónica de relato escrito por la guionista y realizadora del programa El Cofre de las Palabras, Maite Fuentes, titulado Norma. Norma Thompson es una niña de tan solo 8 años, rubia, ojos negros, tez blanca con algunas diminutas pecas. Siempre su pelo está peinado en trenza. Le gusta mucho vestir con pantalones, es terriblemente desvergonzada y en más de una ocasión ha dejado en evidencia a su abuela materna, Franz Burr, quien se encarga de cuidarla cuando los padres de la niña, Peter y Francis, ambos médicos forenses, tienen que ausentarse por motivos de trabajo allí donde sean requeridos.
Como todos los niños, tengo una gran imaginación y muy a menudo pongo más de un aprieto a mi profesora, señora Kirkusen, como ocurrió el día que le dije que había visto una culebra en los pasillos de la escuela.
A Norma no le gusta entrar en el supermercado que regenta Virgil Ward, un tipo mal encarado al que no le gustan los niños ni en fotografía, pero que siempre adopta una figura paternal babeando a diestro y siniestro ante cualquier cliente que se deje sus buenos dólares. Virgil Ward vive con una hermana soltera que es quien lleva la casa tan desagradable como él, pero que también es quien aguanta las borracheras del hermano tras gastarse en whisky una buena cantidad de dólares.
Oye, Norma, esta mañana me he encontrado con Connie Warren, la bibliotecaria. Me preguntó por ti y me dijo que tenía preparados unos libros para poder dejártelos. Dice que hace ya tiempo que no te pasas por la biblioteca.
Es cierto, papá. Se porta tan bien conmigo y es tan cariñosa. Además, me gusta cómo lleva siempre pelo, tan negro, tan largo y tan sedoso.
¿Y qué libros son los que te gustan leer, Norma?
¡Oh, papá! Me gustan los del misterio, los de las casas encantadas o casas antiguas, como aquellas en las que vivió el señor Lincoln antes de ser presidente.
Y un día algo ocurrió en el supermercado que preocupó a la población de Little Agloe.
Dicen que Keira, la hija de los Davis, la pequeña de 7 años, se perdió en el supermercado, pero no la encontraron. Y eso que lo pusieron patas arriba, como si se hubiese escondido en algún rincón.
¿Te refieres a esa niña que camina con muletas a causa de la poliomielitis?
Sí, la misma, y no te lo pierdas. ¿Recuerdas a Madeleine, la niña que fue atropellada por un borracho y la dejó en silla de ruedas para el resto de su vida? Pues también ha desaparecido. Al parecer se encontraba en el porche, esperando a que llegara el autobús escolar. Y nunca más se supo de ella. Ay, nadie se ha puesto en contacto con la familia, y eso que lo han anunciado en radio y en televisión, rogando que la dejen libre. Hasta hoy nadie ha pedido ningún rescate.
Francis, cariño, ¿qué está ocurriendo en este pueblo?
Pues, en fin, al parecer Madeleine advirtió a su madre que cada vez que se iba a dormir, un hombre la observaba a través de la ventana. La madre siempre pensó que se trataba de una pesadilla más de la niña. Norma, cariño, ¿ves lo que está ocurriendo?
Sí, mamá, ya lo sé. No debo hablar con extraños, ni subir en un coche, aunque sean conocidos, sin que vosotros lo sepáis.
Norma, ¿conoces a ese hombre que está apoyado en el poste de la luz? Llevo un rato observándolo y no deja de mirar para esta ventana. Ahora mismo voy a llamar a la policía. Policía, necesito que venga una patrulla a la calle 234. Soy Francis Thompson. He visto a un hombre desconocido merodeando por el vecindario.
Tras llamar a su suegra para comentar que un caso en el que los padres de Norma estaban trabajando juntos se había complicado y les iba a llevar un par de semanas solucionarlo, la abuela cogió la ropa que necesitaría la niña y se mudaron a su casa.
Bien, la casa de la abuela está mucho más cerca del supermercado y de la biblioteca, y del colegio además, y está enfrente de la casa de Connie Warren. Así podré escuchar cómo discuten el tendero Bragg y su hermana.
Norma Thompson, te conozco. No sé por qué barrunto que algo estás preparando.
Jo, abuela, siempre pensando mal. Tranquila, ya verás cómo yo soy capaz de aclarar el misterio de las desapariciones de Kira y Madeleine. Pase lo que pase, tengo un plan en mi cabeza que no fallará.
Frente a la casa que ahora ocupaban Franz y su nieta, vivía la bibliotecaria Connie Warren, a la que todo el mundo apreciaba. Una mañana regresaba con gran cantidad de paquetes y bolsas con comida, y tras sacar todo del coche y meterlo en casa, pidió a la abuela Franz que echara un vistazo a su casa, ya que su hermana Farra se había puesto enferma y debía ir a cuidarla durante algún tiempo. Aquella noche, Norma no podía dormir, así que se entretuvo mirando por la ventana. Pudo divisar a Birger, el tabernero, que totalmente borracho, abrió como pudo la puerta de su casa y una vez dentro pronto se oyó cómo discutía con su hermana. Norma bajó a la cocina para tomar un vaso de leche y transcurridos unos minutos volvió a asomarse a la ventana de su habitación. Observó por casualidad la casa de la bibliotecaria y le pareció ver luz en su interior, pero pensó que no era posible. Connie no estaba en casa, pero como la luz continuaba, muy despacio bajó las escaleras y se dirigió a la casa de Connie.
Caray, la puerta está abierta. Connie, ¿estás ahí?
Nadie contestó. Así que siguió andando en dirección al lugar desde donde salía la luz que resultó ser del sótano. Alguien por detrás la cogió del brazo. Un corpulento desconocido la tenía agarrada.
¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Estás haciendo daño! ¡Suéltame!
Norma perdió el conocimiento y transcurrido un tiempo que no le resultó fácil calcular, comenzó a volver en sí. A oscuras, mientras se espabilaba, pudo escuchar un lamento quejumbroso mezclado con una serie de susurros que no pudo descifrar. Y ayudada por un hilo de luz que se filtraba desde el exterior, comenzó a examinar la sala en que se encontraba. Al girar la cabeza, buscando algún punto de referencia, se dio de bruces con la cara rechoncha que apestaba alcohol de Birger Ward, el tendero, y volvió a desmayarse. El tiempo pasó muy rápidamente y la normalidad pronto volvió al pueblo. Un día Peter llegó muy nervioso a casa y sentándose frente a su esposa le dijo:
«Prepárate para lo que vas a escuchar».
«No me asustes. ¿Le ha ocurrido algo a nuestra hija?».
«No, tranquila. La niña está bien. He de admitir que Connie Warren nos la ha jugado. Al parecer ya han dado órdenes para que se la busque y sea detenida por el rapto de Keira y de Madeleine».
«Pero no me lo puedo creer si todas las sospechas apuntaban a viejo Ward».
Tienes toda la razón, Francis. Nadie en el pueblo sospechaba de ella, siempre tan amable con los pequeños.
¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que la indujo a raptarlas?
Por lo que me han dicho en la comisaría, Connie Warren tuvo una hermana que era paralítica, a la que sus padres le habrían dado prioridad para todo lo que generó en la pequeña Connie. Un odio enfermizo y exagerado hacia su hermana. Ese odio fue el que la indujo a secuestrar a las dos pequeñas, las dos con discapacidades físicas. Menos mal que llegamos a tiempo, cariño.
¿Y qué me dices de la presencia de Birger, el tendero, en esta historia?
Birger empezó a desconfiar de la bibliotecaria al ver la gran cantidad de comida tan poco habitual en ella.
Qué suerte hemos tenido que el hombre que deambulara husmeando y vigilando desde la acera de enfrente fuera el tendero.
Pues sí, él fue quien vio a Norma salir de la casa de la abuela y, temiéndose lo peor, la siguió hasta la casa de la bibliotecaria. Él agarró fuertemente del brazo para que no se asustara. Norma gritó para escabullirse de él y fue ahí donde la niña perdió el conocimiento.
¿Y qué ocurrió después?
Cuando Norma recupera el sentido, lo hace en el sótano. Al desconfiar de la bibliotecaria, Virgen se había adelantado a Norma y, forzando la puerta de entrada, observó que en el salón, medio escondida, tras unas cortinas, había una silla de ruedas. En ese momento escuchó el llanto de unos niños procedente del sótano.
¡Dios mío! ¡Eran las niñas desaparecidas!
Efectivamente. Bajando las escaleras se encontró con Keira y Madeleine, sentadas en el suelo y fuertemente atadas a la pared. Después de tranquilizarlas, Virgil volvió a la entrada de la casa y, cogiendo en brazos a Norma, que aún seguía sin sentido, la bajó para reunirse con las otras niñas.
Lejos de Little Agloy, una joven de negra y larga cabellera, de suaves ademanes, una persona muy amable, había conseguido el trabajo de niñera en casa de los Brady. La hija de los Brandy era invidente.
Bien, amigos oyentes, esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y bien, después de haber escuchado la interpretación de Norma, este relato que ha surcado las ondas en nuestro programa, pues qué mejor que continuar nuestro programa con nuestro amigo de hoy, nuestro invitado tampoco, nuestro compañero radiofónico, como es Lino Salzón. Así que, Lino, bienvenido otra vez a nuestro programa.
Muchísimas gracias.
Hay que ver lo que pasa a Norma, ¿no? La pasa fatal la chica.
Es un tema duro.
Es
un tema duro y vigente, que es lo que comentábamos ahí afuera de micrófono, ¿eh? Tema preocupante, ¿eh?
Sí, y además no solamente estas niñas, y luego creo que también hay por ahí, bueno, hemos visto en películas también como hay secuestros de niños pequeños, ¿no?
Claro, en este caso eran unas niñas porque venía al caso, pero da igual, sean niños o sean niñas, bueno, el tema de los de quitarles los órganos para luego implantárselos a otros, ¿no? Como pasa con los albinos en África, ¿no? Pero en este caso yo es que veo aquí que hay un montón de sellos. Lino, ¿esto qué es? Esto todo lleno de sellos. ¿Qué? Me suena a correos.
Son sellos de correos, sí, sí. De los cuales yo tengo muchos. Tengo una colección de 1.350 sellos. Una colección que empecé hace lo menos 50 años. O sea que ahí los tengo guardados.
¿Tiene valor?
Sí, 2 millones de euros.
Fíjate, te voy a comentar rápidamente y con brevedad una anécdota de un sello que tenía en casa. Y decía, este sello tiene que costar una millonada, porque apenas se ve el dibujo, hay un matesellos ilegible. Y un buen día me encaminé a una filatelia con el disco, y con el disco digo, con el sello, metido en un sobre para que no se me extraviase, como si fuese oro, ¿no? Y llego donde el filatélico y le digo, a ver, tengo este sello en casa hace muchos años, creo que tendrá cierto valor. A ver, espera un poquito, a ver, me lo va a mirar, coge una lupa, no tal, me dice, esto era el tiempo de las pesetas. Pues si esto es Tony, 5 pesetas, ¿no? Te puedo dar 3.50 o 4 pesetas por él. Y yo decía, pero bueno, no vale más, no vale más. Era una tirada que se había hecho miles y miles de ese sello, pero claro, yo lo tenía pues todo medio borroso y dije, pues esto valdrá, pero no valía nada, ¿no?
Bueno, el caso es que estamos hablando de sellos, pero es que vamos a hablar de... Hemos empezado con niños. ¿Y qué te parece, Lino, si seguimos con los niños?
Me parece muy bien. No sé lo que vas a hacer con los niños, pero es algo que a priori se presta a ponerte un poco en prevención, ¿no?
No, esta vez lo que hacían las necesidades y cómo se planteaban las necesidades, porque... Hay algunas innovaciones que quedan en el olvido. Bueno, pues durante el siglo XIX, principios del XX, pues correos en América dijeron que había que conseguir dinero y de qué única forma, pues mandando paquetes, daba igual, paquetes grandes. Bueno. Mientras que las compañías privadas florecieron durante el siglo XIX, pues Parcel Expo expandió drásticamente el alcance de las empresas de venta por correo a numerosas comunidades rurales de los Estados Unidos. ¿Qué ocurría? Que cuando se querían conocer los abuelos con los nietos, ¿qué ocurría? Pues nada más. En enero de 1913... un nuevo servicio, bueno, aparente, vamos a poner aquí, pues que permitió a millones de estadounidenses a un gran acceso de todo tipo de bienes y servicios. Pero los ladinos estaban ya a la vuelta de la esquina y algunos padres intentaron enviar a sus hijos por correo. ¿Qué te parece?
Pues tal como lo planteas, suena hasta bien.
Suena muy bien.
Si en lugar de decir los enviaban por correo, los empaquetaban... Al decirlo se paquetaban y era
bueno, es que algunas veces es que era muy, muy gracioso porque dice que claro, ¿con quién te podías fiar? Del cartero. En las zonas rurales siempre el cartero te traía cosas. Si no era el correo, vamos, si no eran las cartas, pues era el periódico, si no los chismes del otro pueblo. Y entonces una abuela, pues creo que todo esto comenzó en el año 1912, sí, el caso del bebé, James Begley, que tenía pues 8 meses. La abuela vivía a unas, bueno, no vivía muchas, pocas millas de Batavia, donde estaban los padres, así que cogieron al bebé, que pesaba 11 libras, que estaba entre las entregas. Les costó a los padres 15 centavos de dólar mandar al bebé.
Solo me parece muy poco.
Pero
¿no?
Un momento, no. Le aseguraron. Bueno. Había que asegurar al bebé. Y lo aseguraron por 50 dólares. Claro, ¿qué pasó? Que la noticia empezó a... Bueno, ahora todos a leer el periódico. ¡Uy, mandan niños por correo! Yo me apunto. Y así, poco a poco, fueron mandando niños por correo. Les ponían los sellos del abrigo. Había unas fotografías muy graciosas porque veías al cartero con la donde guardaba el correo y el enano metido dentro de la cartera con un sello aquí en la frente.
Ahora yo me pregunto cómo es posible, cómo las autoridades dejaban hacer tal engendro, porque mandar a un niño así por correo tendría que ir con unas condiciones higiénicas y salud un poco...
Con los del correo, en el vagón donde llevaban el correo, los 2 o 3 personas que lo clasificaban y eso.
Pero el niño iría en una caja con agujeros para respirar.
No, el niño iba normal.
Pues no sé, no. No me hago la idea, Lino, sí, pero... de un niño ahí transportado por correo, llevado por correo.
Sí, yo, tal como lo cuenta Maite, se presta para echarle mucha imaginación, ¿no? El sello en la frente, el metido en el zurrón, no me lo imagino, metido al bebé en el zurrón de las cartas, de los sobres. Pero hoy ocurre un poco lo mismo, ¿eh? Hoy tú vas a un aeropuerto o vas a una estación de ferrocarril y te puedes encontrar una azafata que lleva a un niño, digamos, de un punto a otro. O sea, el niño no queda solo, aislado, ni a merced de un tercero. O sea, van muy controlados con sus credenciales. Yo eso sí lo he visto, ¿eh? Eso sí,
porque claro, viaja solo, entonces tiene que tener un poco de vigilancia. Este, ya digo, iba en el furgón del correo junto con los demás. Eso pasó, claro, esto viene en una granja. Luego viene la historia de Charlotte Pay Pearson. Esta era de 4 años. Y claro, al darse cuenta a sus padres que no existía una reglamentación específica acerca de enviar personas por paquete postal, pues nada, ala, entré a Cresville, Idaho, a casa de los abuelos, a 73 millas de distancia. Una vez en la oficina de correos de la ciudad constataron que el paquete pesaba 48 libras y media, algo menos de lo permitido, que era 50. El precio fue 53 céntimos en sellos y, como dije antes, se lo pegaron en el abrigo.
Sí, sí, pero fíjate, el quid de la cuestión está un poco, lo decía Maite hace un par de minutos, ¿no? Es la confianza.
Claro.
La confianza de esos padres o de esos abuelos en el cartero.
¿Cartero? Era una conexión con el resto del mundo. Sí, sí. Si estaban unas granjas ahí perdidos de no sé dónde.
Pero
pues
es a lo que voy yo. Ese niño tendría que ir con unos. Cuidado constantemente.
Hombre, me imagino que le daría de beber. Se tiene que imaginar, ¿no?
Que fíjate, un niño con meses tiene que llevar su pañal.
Claro, hay que cambiarle cada cierto tiempo, hay que darle su alimentación cada ciertas horas, pues no sé.
Tampoco era mucho tiempo. Así como, por ejemplo, lo de la niña, dice que el tren atravesaba las montañas de Idaho hacia Livingston y costaba entonces el salario de varios días de trabajo de sus padres. Por lo tanto, era, como no había una reglamentación específica, pues mandarle a la niña por correo. No pasaba nada. Dice, su historia se volvió tan legendaria que incluso se convirtió en un libro para niños llamado Maile Mai. Un diario local recopiló la noticia del envío de un niño de 2 años por su abuela en Oklahoma. O sea, de Idaho a Oklahoma.
Sí, hubo varios periódicos, como por ejemplo el New York Times, el famoso periódico, que recogía esta noticia. Y además decía que el chico traía una estampilla postal sobre su cuello, mostrando todo el tiempo los 18 centavos que costó su envío. Vamos, mira, y esto, yo no sé, me pongo en duda si esto habrá sido verdad.
Que sí, que sí.
Pero me cuesta creerlo.
Hay fotografías y hay cosas que sí. Además, fíjate, dice que recorrió 25 millas sobre un camino rural antes de subir al tren.
Pues no sé.
La verdad es que es un tema muy peculiar, sí. Pero creo que duró muy poco, ¿no?
Sí, mucho más.
Bueno, esta experiencia.
Sí. La última dice que. A ver si me pone aquí.
Un
a
par
lo largo,
de años, creo que.
No sé si fue un año después. No tengo aquí algo donde. A ver, el paquete, el viaje más largo. Sí. Bueno, en lo largo de historia podría ser vial. No tengo aquí.
Sí, no, muchos años no dura esta práctica. Que Lino, tú hubieses puesto. ¿Hubieses hecho esto? Tú que eres padre, si te llega a tocar el caso
es de mandar
tu hija o tu hijo por correo.
Pues la necesidad obliga y dicen que las costumbres se hacen leyes, ¿no? Entonces, bueno, si no hay otra forma en que, bueno, que los abuelos lleguen a conectar y lleguen a conocer a sus nietos, desde nuestra civilización y desde nuestro momento actual... Pues, A mí me cuesta también asumirlo, me pasa como a ti, Julián, no lo veo.
Sí,
pero no lo pongo en duda, ¿eh? No lo pongo en duda.
El ser humano
ha hecho cosas mucho más curiosas que todas.
Y además en Norteamérica, que es donde transcurre la acción, pues no nos extraña nada, ¿no? Que pasen estas cosas.
El del chico este que trajo la estampilla dice que recorrió 25 millas, eso. El pequeño fue separado de los demás paquetes y ocupó el sitio de empleados y carteros con quienes compartió el almuerzo y finalmente arribó sano y salvo.
Claro.
O sea, se les cuidaba.
Sí, sí.
O sea, que el niño era considerado un paquete, ¿no? Vamos a llamar así. Pobre niño.
Y el viaje más largo que recorrió un niño por vía postal fue el de Edna Neff. La niña de 6 años de edad viajó desde la casa de su madre en Pensacola, Florida, hasta la de su padre, ubicada en Christian, Virginia. Un viaje de 1
Dios, ¿no será?
Mil ciento y pico kilómetros. Sí, 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 sí.
Gracias a la voluntad y atención de sus carteros se concretó exitosamente. Claro, o sea, que iban, claro, le iban cuidando como oro en paño.
Es lo que comentamos, es la confianza en la persona, en este caso, sí, el cartero o carteros, claro.
Yo, por ejemplo, soy el cartero y no, yo diría, lo siento mucho, pero yo un niño así en estas condiciones no me hago cargo. Es que hay cosas y cosas, ¿no?
No, pero también los niños tendrían la, al conocer el cartero, irían con él tan tranquilamente. ¿Qué te pasaba a ti con tu sobrina de México cuando decías que se quería venir para España?
Ah, sí, sí, pues me decía que no era su papá y claro, tendría 3 años. ¿Quieres venir conmigo para España y tal? Y no, no, ¿por qué? Es que no eres mi papá.
Claro.
O sea, que estaba bien aleccionada. Y su padre, o sea, mi primo, le decía, no, que ese es mi primo, te va a cuidar bien, va a tener una sobrina dentro de poco. No, no, no es mi papá. Y no salía, estaba encerrada en no eres mi papá y no vino conmigo, claro.
Sí, cuando decíamos fue en el 14 de junio de 1913, cuando ya finalizó, ya sí, dice, publicando que el jefe de correos había decretado oficialmente que los niños ya no podían ser enviados por correo postal.
Sí, pero fijaos lo que comentábamos antes de lo que está ocurriendo ahora cuando hablábamos, esos niños que van con una, sí, credencial. ¿Qué está ocurriendo hoy con los inmigrantes que devuelven en caliente? Ocurre lo mismo. Los sacan de un centro de reclusión, de una comisaría, los acompañan hasta la escalería del avión o arriba. Y es lo mismo.
Librarte del paquete. Mandar el paquete a otro sitio.
Y hay, bueno, una figura muy parecida a esta es lo de los delincuentes extraditados. Los delincuentes que tienen que van con un policía o con dos agentes de policía, uno a izquierda y otro a derecha, y el tío va empaquetado, nunca mejor dicho, hasta Colombia, hasta Venezuela o hasta Castromocho.
Bueno, eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? Estamos empapelados todo el tiempo. Que si papel para esto, que si papel para no sé qué, que si la receta. O sea, que...
Estamos empapelados y plastificados, porque plástico para todo. Que si la tarjeta sanitaria, que si el carnet de identidad, que si la visa, que si el viso y el visu, todo plástico. Vivimos como emplastificados, ¿no?
Así es.
De todas maneras, a mí no me hubiese importado que me hubiesen hecho eso. Me iban a cuidar bien, me iban a meter en un vagón.
Pasa que no sé.
Estaría lejos de mi madre, que vete a saber si estaba con la zapatilla todo el tiempo. Quita, quita, a casa de la abuela.
¿Quién habrá sido el que se le ha ocurrido la idea esta de enviar a los niños por correo?
Aceptaban. Hay otro señor que era inglés, no recuerdo el nombre, que se llegó a mandar desde dos dientes de un nieto hasta una cabeza reducida de jíbaro. Por vía postal. Uh-huh. Y mandaba piedras, mandaba, yo qué sé lo que mandó aquel hombre, 1000 y pico objetos, pero que no me acuerdo, era no sé si era conde o marqués o qué, pero era inglés. Y bueno, hizo todo eso. Le dijo a su madre que hiciese una colcha de no sé cuánto, se mandó la colcha, bueno. Incluso coleccionaba... ¿cómo se dicen estos? Cuando te firman un autógrafo. Y mandaba, por ejemplo, a Siemens. Por favor, señor director de Siemens, si a usted no le importaría firmar esto, diciéndome unas, por ejemplo, no sé, Charlie. Pues Charlie, encantado Charlie, y Mr. Robinson de Siemens. Entonces, dice que el único que no se lo hizo fue Hitler, que era un tío muy mal que tenía un buen carácter.
Pues bien, señores, con tertulios, el tiempo nos dice que hay que
ir dando
paso a otras cosas.
¡Niño, al tren!
Pues vamos a dejarlo al niño ahí en el paquete, a ver si llega bien a su destino. Y otro día trataremos de hablar de más temas que son sorprendentes e interesantes, como este de los niños enviados por correo.
Claro que sí.
Lino, pues hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias por contar conmigo.
Por tu participación en la representación teatral y radiofónica y por esta breve charla sobre estos niños empaquetados.
Dice que gracias con contar con él y nosotros contigo.
Eso es. Gracias, Lino, y hasta otra ocasión.
Muy bien.
bien, amigos oyentes, ¿podríamos pensar que solo los tornados son de otros países?
Pues no, sino que se lo pregunten a los malagueños.
Vamos a hablar un poquito de desastres naturales en España, como el que ocurrió en el año 2009, un tornado. Este tornado se originó en torno a las 21 horas y 25 minutos de la tarde, en la zona occidental de la ciudad, concretamente en el polígono comercial Valdicio del distrito Carretera de Cádiz, junto al Hotel Ibis en Málaga y a la Rotonda Oeste, y avanzó hacia el centro urbano.
Los vientos, que oscilaron entre 185 y 200 kilómetros por hora, los sitúan dentro de la categoría F2. La Agencia Estatal de Meteorología afirmaba que fue el mayor de los que se han producido en el territorio nacional, al menos dentro del casco urbano, en los 150 años de los que se tienen registrados, aunque en el siglo XVII un tornado muy similar atravesó la ciudad de Cádiz.
Tuvo un recorrido que fue por las barriadas del Parque María Luisa, La Luz y Vista Franca hasta Nuevo San Andrés, junto al apeadero del ferrocarril de cercanías, la zona más afectada. Aquí derribó árboles, levantó techos y causó numerosos daños en los edificios.
A continuación, atravesó las vías de la línea de tren, afectando a las cocheras de la empresa malagueña de transportes, llegando a desplazar un autobús de 8.000 kilos, haciendo volar una caja de cambios de 405 kilos hasta 40 metros.
Prosiguió a través del camino de San Rafael, la avenida Juan 23 y el paseo de los Tilos, por donde causó destrozos en la casa de la Hermandad de la Humildad y Paciencia.
A su paso se encuentra con la estación de Málaga María Zambrano, donde acarreó un leve daño a las líneas de alta velocidad. Junto a esta está ubicada la estación de autobuses de Málaga, cuya cubierta de chapa fue arrancada. Algunos trozos de esa chapa se encontraron en la Plaza de la Merced, a más de 2 kilómetros de distancia.
El tornado se disipó entre la Plaza de la Solidaridad, frente al Centro Comercial Arios Centro, y la Avenida de Andalucía, dejando también árboles arrancados y daños materiales en los edificios cercanos.
El lado occidental de la ciudad pintó un panorama desolador el lunes 2 de febrero de 2009, la mañana después del paso del tornado, con vientos, como hemos dicho, hasta 220 kilómetros por hora. El tornado ganó la clasificación de F2, causando, considerables daños.
Según la Oficina Meteorológica de España, AEMET, este fue uno de los peores tornados que han azotado a la España continental desde que comenzaron los registros más de 150 años antes.
Los techos de los edificios habían volado, los árboles habían sido arrancados de raíz y los coches habían sido destrozados por ladrillos y vallas voladoras. Las zonas más afectadas fueron los barrios de San Andrés, Carretera de Cádiz y Cruz del Humilladero, aunque también se vieron afectadas partes del centro de la ciudad.
Además de los daños en edificios y vehículos estacionados, 35 personas tuvieron que ser realojadas en hoteles, mientras que cientos más se fueron a vivir con los familiares. Y 25 personas fueron heridas de carácter leve a causa del tornado, y solo una permaneció en el hospital durante la noche.
Los daños materiales más importantes se produjeron a lo largo de un corredor de 300 metros de anchura durante su recorrido. El Consorcio de Compensación de Seguros calculó que había unos 400 vehículos dañados por el tornado, entre 250 y 300 viviendas y unas 70 naves de empresas o edificios de compañías.
La factura por los daños ocasionados se estima unos 8 millones de euros. Los almacenes, edificios industriales, incluidos los garajes de la empresa municipal de transportes, donde el tornado causó daños a 40 autobuses y el edificio en sí, se encuentra entre los más afectados.
Bueno, pues este tornado llegó a Estepona. Llegó por la noche con un fuerte viento hasta la localidad malagueña de Estepona, a 89 kilómetros, obligando, fíjese, a evacuar la carpa del circo de Rodi Aragón. Se produjeron 5 heridos leves y parte de la carpa fue arrancada.
Para recaudar fondos, el 28 de marzo de ese mismo año, el Málaga Club de Fútbol se ofrece para disputar un partido benéfico en el Estadio de la Rosaleda ante 5.000 espectadores, donde se recaudaron 24.000 euros en beneficio de las víctimas de los daños causados por el tornado.
El rival del Málaga fue un equipo formado por antiguos jugadores del club en activo o retirados, llamado Leyendas Malaguistas, y dirigido, yo creo que este entrenador no lo conoce nadie, ¿eh? Joaquín Peiró, ¿verdad? Que no lo conoce
Joaquín
Peiró, nadie.
Uno de los grandes futbolistas que ha tenido en la historia del Atlético de Madrid, junto a Collar, Gárate y etcétera, etcétera. Dejamos el tornado ahí esperando que no vuelva más. Y la única manera de liberarte de que nos vengan con cuentos sobre otras personas es
hacerles pasar por...
pues los tres filtros de Sócrates. Esta historia se podría llevar fácilmente a todos los estamentos de nuestra vida, sirviéndonos de punto de reflexión, dándonos consejos, incluso de fábula con su consiguiente moraleja.
En la antigua Grecia, Sócrates tenía una reputación de sabiduría, bueno, muy importante. Un día vino alguien a encontrarse con el gran filósofo y le dijo:
¿sabes lo que acabo de oír sobre tu amigo? Un momento, respondió Sócrates. Antes de que me lo cuentes, me gustaría hacerte una prueba. La de los tres filtros.
¿Lo de los tres filtros? Sí, continuó Sócrates. Antes de contar cualquier cosa sobre los otros, es bueno tomar el tiempo de filtrar lo que se va a decir. Lo llamo el examen de los tres filtros. El primer filtro es la verdad. ¿Has comprobado si lo que vas a decirme es verdad?
No, solo lo escuché. Muy bien, así que no sabes si es verdad. Continuamos con el segundo filtro, el de la bondad.
¿Lo que quieres decirme sobre mi amigo es algo bueno?
Ah, no.
Ah, no.
Ah, no, no, no.
Todo lo contrario.
Entonces cuestionó Sócrates. ¿Quieres contarme cosas malas acerca de él y ni siquiera estés seguro de que sean verdaderas? Tal vez aún puedes pasar la prueba del tercer filtro, el de la utilidad. ¿Es útil que yo sepa lo que me vas a decir de este amigo? No, ¿en serio? Entonces concluyó Sócrates, lo que ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil. Entonces, ¿por qué querías decírmelo?
El cofre de las palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Le ha quedado, pero que muy, muy bien.
Bueno, me parece que tenía... Es que quiero como si estuviésemos en la representación de... Bueno, no sé, pues, por ejemplo, de la ruleta de la fortuna, en un concurso de eso. Ah, aparte,
a ver cuando le vea a usted, señorita adjunta... ¿Sabe usted que le he subido de categoría? Señorita adjunta a dirección del programa.
Ya me lo dirá otra semana.
A ver cuando le veo a usted en la rueda de la fortuna.
Que ya me lo dirá usted otra semana.
Pues vamos a dejar los filtros de Sócrates y vamos a otra cosa. A la batalla de Sabana y sus héroes.
Estamos en el año 1779 en la ciudad de Sabana, en el estado de Georgia, donde se originaría una de las batallas de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. En ella mandaban los británicos, que un año antes, al mando del coronel Archibald Campbell, junto a un cuerpo de expedicionarios, bueno, pues ala, llegó y se quedó allí.
Era más que necesario reconquistarla, para cual tropas franco-estadounidenses se agrupan para intentarlo, comenzando un 16 de septiembre y finalizando el 18 de octubre de ese mismo año, ya que había que quitarse la espina del varapalo sufrido en octubre de 1779, en aquel fuerte asalto contra los británicos que finalizó en fracaso.
Entre las tropas de asalto se encontraba una legión compuesta por más de 500 hombres, todos de raza negra, pertenecientes a la colonia francesa de Santo Domingo, el actual Haití, que participarían hermanados con los franceses.
Es posible que entre aquellos hombres de color estuviese Henri Christophe, que más tarde se autoproclamaría como rey de un Haití independiente.
En el mes de septiembre a octubre muchas cosas pasaron durante esta campaña bélica, que tendremos que tratar para que, bueno, entre fechas y nombres, no se nos haga un poco árida.
Comenzaremos por decir que Charles Henry, conde de Sten, estaba seguro que no podría mantener el asedio marítimo más de 15 días ante una posible reacción de la Royal Navy, a la que temporalmente sus buques de guerra habían logrado eclipsar en la zona.
Ya por su parte, para impedir que nadie se les acercase, los británicos habían hundido en el canal de acceso a la ciudad dos buques de guerra, cuatro de transporte y algunos barcos más pequeños, por lo que el desembarco de las tropas francesas no se pudo efectuar hasta el 12 de septiembre. Todo ello gracias tan solo al envío desde el cercano puerto estadounidense de Charleston de algunos buques de pequeño calado.
Y aunque la Marina de Guerra francesa dominase temporalmente la zona del Mar de las Antillas y se intentase situar a la ciudad, todo finalizó en otro fracaso.
Así todo, los franceses combinan a los británicos a rendirse, momento que aprovechan los leales pro-británicos de las colonias que utilizaban como arma arrojadiza acusar a Francia de granjas territoriales propias sobre el territorio de las colonias, utilizando esta propaganda en su provecho.
De momento, la guarnición británica solicita un plazo de 24 horas para dar una respuesta. Lo que se pretendía era la llegada de ayuda, pero ni siquiera llegaron a dar la respuesta, puesto que la ayuda esperada llegó y el general Agustín Prevost, que se hallaba al mando de las tropas británicas situadas en Sabaná, creyó que ya se hallaba en las debidas condiciones para poder resistir un asalto de los franceses.
Y es ahora cuando los que mandaban las tropas de asedio se encuentran en un dilema: o un asalto repentino o someter a la ciudad a un sitio en toda regla. Claro, que tenía que contar con que su flota estaba bastante lejos de ellos y a la cual la impedían acercarse a la orilla y llevar a cabo otras comunicaciones una vez las tropas, claro, hubiesen desembarcado en Sabaná.
Y así los franceses observaron cómo, gracias a la ayuda de Detener de Negro de Sabaná, las defensas de la ciudad aumentaban. Con la llegada del día 23 de septiembre, por la tarde, los franceses, a los que se había unido los estadounidenses, iniciarían las hostilidades.
Menospreciando el fuerte fuego defensivo británico, los rebeldes se acercan hasta las defensas británicas con la intención de incendiar las fortificaciones de madera, como estaban construidas, pero no cuentan que estas están verdes y húmedas, por lo que tienen que regresar a la línea de donde estaban sus tropas.
El 9 de octubre, al mando conjunto del conde de Stein y el general Lincoln, flanqueados por 3.500 hombres del ejército regular francés, junto con 600 hombres de las tropas continentales estadounidenses y 350 hombres de la milicia de Charleston, se lanzan intrépidamente al asalto de las posiciones británicas.
Mientras que las milicias de Georgia ocupan dos falsos ataques de distracción, pero nada, con resultados negativos.
Y es que la guarnición de Sabaná estaba compuesta por entre 2.000 y 3.000 soldados regulares del ejército británico, secundados por unos 150 milicianos leales a los británicos.
Fíjese, las pérdidas sufridas por los defensores fueron insignificantes, puesto que disparaban siempre a cubierto, y por lo demás, buena parte de los asaltantes no tuvieron siquiera la posibilidad de llegar a disparar contra ellos.
Tras los varapalos sufridos, la milicia estadounidense se desmovilizó y regresó a sus hogares. El conde de Stein, por su parte, procedió al reembarque de sus tropas con su artillería y sus bagajes, y abandonó el continente americano, regresando a Europa.
En 2006, un grupo de arqueólogos que trabajaban para la Sociedad del Patrimonio Costero, el Instituto Lamar, descubrieron restos de fortificaciones en Spring Hill. Algo muy importante, ¿no?
¿En Spring Hill? Sí,
sí.
Ah, sí, es verdad, Spring Hill.
Claro,
algo muy importante.
Claro, algo importante.
Sí, porque el combate principal del ataque británico del 9 de octubre de 1779 se produjo en este mismo punto. Este hallazgo representa la localización de los primeros restos arqueológicos reales correspondientes a este campo de batalla.
Así que no vamos a abandonar la ciudad de Sabaná. Claro, sin hablarle de las cinco esculturas que representan a unos soldados negros que no son estadounidenses, sino haitianos, y a un niño tocando el tambor que la leyenda popular cree ver al primer gobernante de Haití, Henri Christophe.
A este grupo debemos de relacionarlo con la batalla de la que les hemos hablado. Serán un cuerpo de voluntarios para luchar en la Revolución Norteamericana, denominados los Cazadores Voluntarios de Saint-Domingue, o Santo Domingo, nombre que daban los franceses a lo que hoy es Haití. 550, o según otras fuentes 800, se componían de colonos franceses y hombres libres de color, o sea, de esclavos nada, pues tenían en propiedad tierras y disfrutaban de ciertos derechos en la sociedad colonial.
Los cazadores voluntarios de Santo Domingo zarparían del Cabo Francés o Cabo Haitiano el 15 de agosto de 1779, llegando a Georgia el 8 de septiembre para participar en el sitio de Sabaná. Así que el día 17 al 18 de octubre se unieron al contingente de 3.000 soldados y marinos franceses y a los 1.550 milicianos estadounidenses que intentaron sin éxito otra vez arrebatar la ciudad a los ingleses.
El resultado de la batalla solo arrojó un muerto y 7 heridos para los cazadores voluntarios. El cuerpo siguió en activo durante al menos otros 3 años, luchando por Francia en diferentes campos de batalla de todo el mundo. Ninguno de los voluntarios negros consiguió que se viera reconocida su ciudadanía.
Mientras tanto, sus granjas y tierras en la isla, bueno, pues nada, se perdían. Es más, cuando Haití se independizó de Francia en 1804, los Estados Unidos se resistieron a reconocer al nuevo país durante muchos años, viendo la nueva república de hombres negros, bueno, Negros, claro, una seria amenaza.
Así que se pudo deducir que el grupo escultórico representa el vínculo establecido entre ambas naciones. El suceso se estudia en las escuelas haitianas como uno de los hechos más destacables de su historia y suele ser invocado en los Estados Unidos cuando se trata de ayudar a Haití en tiempos de crisis. Sí, sí.
¿Hay alguien? Desea conocer, espíritu, desea conocer.
Es lo que suele decir cuando se empieza a hacer un programa de radio, ¿no? A ver, probando, micrófono, 1, 2, 3, suena, no, el son, no oigo el 2, a ver, ahora sí. Ah, déjale ahí, 1, 2, 3, probando. Cosas de la técnica.
Se me ha pisado el pie izquierdo, pues, y después parte del derecho. Y porque estaba hacia atrás, sino que yo aposté por delante.
En la guerra de Sabaná, que acabamos
de relatar,
pisaban los pies a más de uno y cosas peores. Vamos a dejar...
¿Por qué se ha puesto usted tan dramático?
No,
por
eso he hablado de las guerras y nunca es
agradable
y todo lo contrario. Siempre es dramático, no, y triste, es que, y trágico, hablar de guerras.
Ya, sí.
Vamos a hablar de otra cosa más interesante y más nutritiva.
Bueno, sí, yo, socorro, que me sube usted la música y no se me oye, por favor. Me toca.
Le toca a usted, sí, diga lo que quiera, tal vez usted.
Bueno, siempre recuerdo a mi madre metida en la cocina, con las manos en la masa. No era porque fuese mi madre, pero era muy buena cocinera, tanto en carnes como en cocido.
Lo cierto es que tiene tanto trabajo para luego comerlo en menos de 10 minutos, y si aciertas, no te lloverán críticas.
Ay, con estos no creo. Bueno, no sé, a mí los garbanzos me gustan.
¿Le gustan los garbanzos?
Sí.
Pues vamos a hablar de ellos.
Sí, sí.
A diferencia de la pasta, alimento que gusta a los mayores y vuelve locos a los más pequeños, los garbanzos tienden a ser un alimento con tropezones. Es decir, tienen fama de ser duros. Claro que posiblemente sea debido a la cal contenida en los terrenos donde se criaron, sin olvidar una cosa muy importante, el agua que se utiliza para cocerlos.
No son recomendables para diabéticos por su alto contenido en hidratos de carbono. En este apartado también están los que padecen trastornos de flatulencia, insuficiencia digestiva y, por último, los arteriosclerósticos. En forma de puré son mejor digerirlos, vamos, que se digiere mejor en forma de puré.
Los garbanzos, fíjese, que ocupan parte de la historia e incluso se dice que los romanos se reían de los cartagineses por la afición de estos últimos a su consumo. Comenzaron a cultivarse en Turquía, hasta que se extendieron al resto de Europa, principalmente a las regiones mediterráneas de allí a África, para luego llegar a continentes tan dispares como América, Australia e India.
Llegado el siglo XVII, son llevados a América y en México alcanzaron gran fama. En España la leyenda dice que el general Asdrúbal fue el causante de que los garbanzos viajasen desde el continente africano hasta esta piel de toro. Asimismo se cree que dicho general, cuando no guerreaba, convertía a sus soldados en agricultores, sembrando garbanzos en la zona de Cartagena, convirtiéndose en uno de los platos nacionales.
En España, Andalucía constituye la zona principal para su cultivo. Los más apreciados son los de Záfara, Almendralejo y Badajoz, la localidad toledana de Méntrida y el propio Toledo, Navalcarnero en Madrid y Fuentesaúco en Toledo. Es en esta última localidad donde los garbanzos están considerados como los de mejor calidad, por lo que esta zona es considerada como el santuario del garbanzo.
Antiguamente, al considerar como fecha propicia para su siembra el 18 de marzo, el santoral lo destina a San Gabriel, por lo que era conocido como los garabieles. Existe otro dicho que dice así: por San José los garbanzos ni nacidos ni por hacer.
Pero podemos preguntarnos de qué pasta están hechos los garbanzos. La mitad de su peso son hidratos de carbono, no tienen apenas grasa. Como otras legumbres, son un alimento barato, podríamos decir, sustituto de la carne. Tienen bastantes proteínas, algo así como 230 gramos por kilo, ya que se trata de un alimento muy proteínico. Contienen muchos minerales y vitaminas que casi en su totalidad se pierden debido a las largas cocciones a las que son sometidos. Otra parte son ricos en almidón y en hierro.
No debemos pasar por alto que cuando en España predominaba la población rural, su empleo estaba muy extendido como plato diario y que era uno de los principales ingredientes de los numerosos cocidos que existen dentro de la cocina española.
Sin duda alguna, con buen apetito y frente a un buen plato de garbanzos bien condimentados, a los que no les falte nada. Carne de pollo, carne de vacuno, zancarrón o morcillo, carne de cerdo, patas, morros, orejas, callos. Esto es mucho mejor que los mejores platos del mundo. Ah, y estos que esperen su turno.
Y nunca mejor dicho, pasar página.
Pues sí, realmente muchas veces suele decir que en este caso estamos hablando de garbanzos con sus tropezones, cerdo, vacuno, pero pasando de los garbanzos, un buen plato con un par de huevos fritos, con chorizo y patatas, no es comparable a ningún plato de los restaurantes más afamados de las principales ciudades del mundo.
¡Ja!
Porque muchas veces vemos en las cartas de los restaurantes que hay cómo te sirven un plato, ¿no? Con 10 o 12 ingredientes y luego vas a buscarlos o te los sirven y no vas más que dos o tres. ¿Cómo es eso?
Es que los otros están escondidos.
Y, por ejemplo, se pone verduras de la huerta valenciana con alubias de la huerta toledana. Sobre un lecho de patata frita.
La patata frita.
O algo así,
en todo caso serían patatas a la panadera o patatas guisadas, pero ¿cómo va a poner usted patata frita?
En un lecho de pizza a la italiana, y lo vas a ver todo eso y no encuentras nada. Ahora, que sabe bien.
No me extraña, si todo eso que usted ha juntado, porque no tiene nada que ver una cosa con otra,
pues
no me extraña que no aparezca.
Hablando de garbanzos, le voy a dar una receta.
Bueno, receta lo que se receta, bueno, es como lo hace usted en su casa.
Hay que dejar los garbanzos en remojo durante toda la noche cubiertos con agua muy caliente.
Yo voy a decir lo que aquí me ha puesto el señor director, cómo lo prepara él. Siempre en primer lugar se debe dar un hervor a las verduras, zanahoria y puerro, y la carne que los va a acompañar, pollo, vacuno o cerdo. Eso se deja que esté caliente y luego ya se echan los garbanzos. Él dice que él pone, cuando pone callos, pues compra un par de latas. Bien, como decíamos, una vez que el agua comienza a hervir, se echan los garbanzos y se quita la espuma que va saliendo. Se cierra la rápida y se espera de unos 30 a 45 minutos.
Llegado ese tiempo, se abre la tapadera y se revisan para ver si está suficientemente cocidos y si la carne está blanda. Con el caldo sobrante se puede preparar una rica sopa de cocido que puede llegar a resucitar un muerto, calentita y sabrosa, sobre todo en invierno cuando hace frío. En el caso de los garbanzos con callos, se agregan estos últimos y se les da un hervor.
Pues sí que es usted cocinillas, ¿eh? Hay que ver.
Bueno.
¿Qué aprendió usted?
No, ¿quiere que le dé un secreto? No sé nadie.
No, por favor, no.
Solamente se prepara este plato que hemos relatado ahora.
¿Solo? ¿Y freír huevos?
También, pero con peligro.
¿Y qué peligro? ¿De los huevos o usted?
El peligro de que el aceite de los huevos te salten al ojo, como ya ha pasado alguna vez.
Pues no tenga ojos, póngase gafas.
O un escudo.
No, un escudo no, porque usted si no, no va a poder ver cuánto está, tiene usted que darle, sacarles.
La pena que ya no venden atado huevos fritos, lo demás me los compraba.
¿Latas de huevo?
Por eso digo, la pena que no venden huevos fritos enlatados. Pero algún día los veremos.
Bueno, huevos cocidos ya venden, ¿eh?
Huevos cocidos sí, pero fritos ya no. Pues bien, amigos oyentes, nosotros nos vamos, pero ustedes pueden seguir Radio Colores porque programas pueden encontrar a su gusto, ya que son muy, muy variados.
El Cofre de las Palabras con Juan Miguel Milo y Maite Fuentes a su disposición. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Hoy estuvieron con nosotros, tuvieron la representación de Norma. Hablamos con Lino, una charla amena e interesante como siempre. Padecimos los desastres naturales, el tornado del año 2009 en España, en Málaga. Reflexionamos un poco con los tres filtros de Sócrates. Estuvimos en la batalla de Sabaná y sus héroes, algunos voluntarios negros que no vieron reconocida su ciudadanía. Y acabamos con una rica receta para abrir el apetito, como son los garbanzos.
Bueno, frase. Todos en esta vida tenemos algún vicio grande o pequeño, incluso aquel que dice que no tiene ninguno. Ese es precisamente su vicio. Esto lo dijo Julio Bilbao.
Estuvimos en control y registro de sonido, Julia Miró y Maite Fuentes, en el guion y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten de otro pelo que queda de la tarde, el atardecer, de la mañana, de la noche, pero siempre continuo y con mesura. Y no nos olvidaremos en estos tiempos de decir aquello de a cuidarse y a seguir cuidándonos. Gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.